Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Seguimos en directo, partidazo de la cadena COPE. Tenemos, por cierto, representación.
Sí, aquí están todos detrás.
Alumnos del máster de periodismo deportivo de la Universidad de Villanueva, sí, en Madrid. Uh-huh. ¿Sabes quién es el director del máster? Uno de los directores. Luis García.
Luis García, sí, señor.
¿Y sabes quién es otro? Javier Tinto.
Javier Tinto, claro, claro.
¿Y sabes quién es otro? Pablo Pinto.
Unos cracks.
¿Tú crees que de esos tres puede salir algún...?
Entre los tres juntos puede salir algo por ahí.
Entre los tres hacemos un periodista.
Hoy me mandó un mensaje Pablo Pinto, que a ver si voy a dar una charla también aquí en...
A este máster, este, claro.
Me ha dicho que el viernes, pero el viernes no puedo, ya lo digo, que el viernes no puedo, viernes, pero no. Otro día iré.
Vale, perfecto. Esto es Maldini Plus. ¿Verdad, Maldini?
Esto es Maldini Plus, sí. Aquí sí. Seguimos. Nos han dejado solos. Sigue Pedro con nosotros, pero ya se
no,
va.
No, te vas a casa, ¿no? Te vas a casa, que ya está... Ya se acabó. Sí,
madre mía.
No, ya vale por hoy, ¿no?
Sí, no, ya está bien. Que nada, buen viaje para casa, Pedro.
Sí, gracias.
Maldini, hoy los cinco partidos más importantes de la historia de la Juve.
Sí, yo creo que es interesante hablar de un equipo tan grande, tan poderoso como es la Juventus, que es el primero que fue capaz de ganar las tres competiciones, la Recopa extinta, la Copa de Europa y la Copa de la UEFA. Y ya que juega mañana contra el Oporto, pues vamos a ir. Para mí el quinto, voy como siempre de menos a más, el quinto más importante es la Copa Intercontinental del 85. Juventus Argentinos Juniors, que por cierto está considerada, y yo estoy de acuerdo, la mejor Copa Intercontinental de la historia.
¿Ah, sí?
Fue empate a dos, un partido tremendo, un partido en el que realmente era muy favorito la Juventus, con Cabrini, con Siria, con Platini, por supuesto, que marca un gol sensacional que le anulan, ¿de acuerdo? Esa imagen se queda en el suelo ahí, mirando por qué le anulan un gol, que para mí es legal, y el partido fue precioso, ganó la Juventus por penaltis, ante un Argentinos que tenía, por ejemplo, a Claudio Borghi, que siempre ha sido el rey de la Rabona, Claudio Borghi, el argentino que luego entrenó a Chile, etcétera, ¿no? Me parece que es el más importante, el quinto más importante, porque es el primer título mundial de la Juventus.
Cuarto.
La final de la Recopa del 84, Juventus-Oporto, curiosamente,
el de mañana.
Van a jugar mañana. ¿Por qué? Porque es la primera Recopa
de la Juventus. Perdona, ¿el de mañana es en Italia o en Portugal?
En Portugal.
En Portugal, Oporto-Juve.
Sí, vale. Esta final fue en Basilea, en Suiza, y es una final muy importante porque consolida un gran proyecto de la Juventus, también con Trapattoni. Luego, cuando acabemos de ver los cinco, quiero contar una cosa de Trapattoni que me parece tremendo para que nos demos cuenta de lo que ha significado en la Juventus. Ganó la Juve 2-1 con un gol de Viñole, con un gol de Boniek, era sí, la gran Juventus, y para mí la mejor Juventus de la historia.
Tercero.
El tercero va a ser la final de la Copa de la UEFA contra el Athletic de Bilbao, que se juega ida y vuelta. Entonces la UEFA se juega ida y vuelta a la final. Y fue 2-1 en Turín y empate a 1 en el partido de San Mamés. Un partido realmente memorable. Y hay una cosa muy interesante que comentar de ese partido, es que la Juventus jugó con 11 italianos, que ahora parece una cosa que es impensable. Entonces solo había cupo para dos extranjeros, pero en cualquier caso fue una Juventus con 11 italianos que ganó la competición europea. Muchos de ellos fueron al Mundial 78 y muchos al Mundial 82, pues como Siria, Gentile, como Tardelli, como Bettega. Una gran Juventus, con Zoff en la portería, que sufrió muchísimo en el tramo final, pero al final se llevó el título.
¿Segundo?
El segundo va a ser el único partido moderno del todo, digamos, que es la final de la Champions del 96, Juventus-Ajax. Partido jugado en Roma, y ese era Lippi el técnico, y ya es otra Juventus mucho más contemporánea, con Del Piero, con Ravanelli, con Viali, que eran los tres puntas, con Deschamps, con Paulo Sousa. Fue una victoria por penaltis, era muy favorito el Ajax, y para mí es...
Muy favorito. Y además era como un choque de estilos, aquel partido se representó un poco como el catenacho contra...
Exacto, sí,
el juego bonito del Ajax.
Sí, por cierto, jugaba Conte en el medio campo de aquella Juventus, que era un equipo muy, muy físico también, por supuesto, y que ganó en un partido en el que para mí fue superior. La Juventus había perdido la final de... No, perdía poco después la final contra el Real Madrid, el gol de Mijatovic, pero fue campeón de Europa en ese año, ¿no?
¿Estaban los de Bur en aquel
Estaban
Ajax?
Los de Bur, yo creo que quedaban... Sí, yo creo que sí estaban.
Sí, ¿no?
Todavía,
sí, vale,
sí,
puede ser. ¿Y la el partido más importante?
Bueno, el partido más grande y también el más triste,
el
por
más
lo que pasó.
De la historia
de la Copa Europa, es la final de Heysel. El más triste, obviamente, por lo que pasó con los hinchas de la Juventus muertos, por la avalancha producida por los hinchas del Liverpool, etcétera. Y el más importante porque es la primera Copa Europa que gana la Juventus. El partido se juega, yo creo que no se debía haber jugado, realmente se juega con un clima tremendo. Y luego se ha comentado mucho después que el árbitro estaba un poco con... Le habían dado un poco la orden de que la Juventus tenía que ganar, porque si no aquello era tremendo, habían muerto 90 y tantos hinchas. Y al final la verdad es que la Juventus gana con un penalti fuera del área, esa es la realidad. Un penalti a Boni, que marca Platini, el penalti fue fuera del área clarísimo. Nunca se sabe si eso realmente estaba pactado o no, pero lo cierto es que la Juventus ganó y es el partido más importante porque es la primera Copa de Europa. Y lo que iba a comentar es que de los 5 partidos que yo creo que son más importantes de la historia de la Juventus, 4 los dirigía Trapattoni. Para que nos demos cuenta de lo que ha sido significado Trapattoni en la Juventus. 4 de los 5 más importantes contra Trapattoni.
Cuéntame entonces cómo ves lo de mañana, lo Porto-Juve.
Bueno, veo a la Juve muy favorita. No sé si para el partido de mañana solo o para pasar. Me parece que está en un momento pletórico la Juventus. Está en los puntos de la temporada pasada, a pesar de que han ido perdiendo jugadores muy importantes. El otro día contra el Palermo ganó 4-1, un partido que se hizo muy cómodo porque Dybala está a un nivel estratosférico.
Increíble, increíble.
Igual que el Pipa Higuaín, está muy bien. Yo el Pipa Higuaín le veo un poquito, no quiero decir más gordo, pero un poquito más, no le veo tan fibroso como hace unos años, pero aún así tiene una capacidad goleadora tremenda.
Él tiene esa complexión, ¿eh?
Sí, sí.
Es un poco de esto que se dice de culo bajo, un poco más,
sí,
el punto de gravedad más bajo y parece como más fuerte.
Parece más fuerte, sí. Pero está jugando a un nivel descomunal. Jugó sin Mandzukic el otro día, pero aún así jugó realmente bien la Juventus, que está haciendo el 4-2-3-1 clarísimo y le está funcionando muy bien. Es la Juventus más ofensiva de los últimos años del equipo y le está yendo muy bien.
Bueno, y la BBC de la defensa.
Sí, lo que pasa es que Bonucci al final no va a estar. Por cierto, eso es interesante. Hablan siempre en Turín de que la Juventus tiene otra BBC, que es Bonucci, Barzagli, Chiellini, pero Bonucci se peleó después del partido contra el Palermo con Allegri y no ha sido convocado. Es una noticia de última hora y, bueno, vamos a ver, en cualquier caso no va a tener problemas la Juve, a pesar de que Loporto tiene sus bazas, tiene un gran Casillas. Pero yo creo que está lejos del nivel de la Juve, sinceramente. Me parecería una gran sorpresa que la Juventus no pasara.
Es uno de los favoritos para el título, ¿eh?
Sí,
para el título.
Para el título, sí,
Juventus de
para el título.
¿Qué más me cuentas de Italia?
Bueno, te voy a contar una cosa que no se puede confirmar todavía, evidentemente, pero que es un rumor que hay en Génova, bastante lamentable, si es verdad. Y es que el otro día llegó Zeman por primera vez al Pescara, después de tanto tiempo, dirigiendo al Pescara. El Pescara llevaba una racha de partidos horribles, está casi descendido, y le metió 5-0 al Genoa. Y cuentan desde Génova que los jugadores están deseando echar a Juric, al técnico, y que tuvo mucho que ver con ese 5-0, que ya ha habido un par de partidos bastante sospechosos porque Preziosi, el presidente, quiere echar a Juric, y ha habido un enfrentamiento tremendo, y desde luego el 5-0. Yo he visto el partido esta mañana porque quería ver cómo jugaba el nuevo Pescara de Zeman, y me he visto un Genoa realmente horrible atrás, y un Pescara que ni siquiera juega a presionar como suele jugar Zeman, que por cierto es un técnico muy muy ofensivo. Es decir, es un 5-0 bastante extraño y muy probablemente sí que Juric esté ya fuera del
lo
equipo.
Lo comentábamos el domingo en el tertulión, decía Paco que ha cambiado mucho el fútbol italiano, que ya no es...
Ha cambiado mucho.
Lo tenemos idealizado que es 1-0, 0-1, casi binario, el sistema binario de tal, y
sí.
Que ahora no, hay partidos en los que hay muchos goles y que está mejor.
Sí, está bastante mejor el fútbol italiano, de hecho se está demostrando en Europa. El Nápoles compitió en el Bernabéu, todavía hay que jugar la vuelta, la Fiorentina ganó al Mönchengladbach en Alemania, la Roma arrolló al Villarreal en Villarreal. Yo creo que la Juventus es un equipo muy poderoso, por supuesto. Yo creo que está mejorando mucho. En muchos técnicos se juega mucho más al ataque en Italia y no hay más que ver partidos. Incluso el Inter de Pioli está jugando mucho más al ataque ahora. Es decir, que hay una, digamos, una sensación de que el fútbol italiano está volviendo y me parece muy bueno porque, como vuelvan,
sí,
van
sí,
a volver de verdad.
Sí, sí, ha pasado una crisis de imagen
terrorífica.
Estadios casi vacíos. Es que.
Sí, sí.
Casi ponías un partido del Calcio y te echaba para atrás ver
sí.
el partido.
Sí, un producto mal vendido, como
sí.
tú dices, con campos muy
viejos,
vacíos.
Y viejos de Italia 90, en fin.
Sí,
es un fútbol que necesita un cambio.
Y yo estoy convencido que un país enamorado del fútbol como está y con los jugadores que tiene y con la capacidad económica que tiene muchos equipos, el fútbol italiano va a volver a surgir y vamos a volver
Italia
a ver.
Es Italia es una pasada con el deporte.
Es una locura.
Una locura. O sea, la pasión que tienen allí por el fútbol, por el Giro de Italia, por las motos.
Sí.
Hasta por el rugby, o sea, es una auténtica pasada Italia con el deporte. Inglaterra, ¿ha habido copa?
Bueno, quería hablar de dos detalles importantes. Uno, la epopeya del Lincoln, que ganó su partido y se ha metido por primera vez después de casi un siglo, un equipo de non-league, un equipo aficionado, se ha metido en cuartos de final. Va a jugar contra el Arsenal, para que mucha gente dice que el tema de los sorteos no influye. El Arsenal se puede meter en semifinales después de ganar al Sutton United de aficionados. Le ganó ayer lunes. Y al Lincoln de aficionados. O sea, ganando dos equipos de aficionados se puede meter en semifinales de la FA Cup. Evidentemente lo va a hacer, porque
claro.
El partido es en su estadio, en el Emirates. Bueno, lo cierto es que el Lincoln tiene una epopeya tremenda. Yo creo que va a perder, pero me parece muy bonito para la Copa Inglesa que pase una cosa así. Lo más importante de la Copa es el partido del Chelsea, que ganó ante el Wolves, con Pedro de lateral izquierdo, una vez más. Le ha probado varias veces ahí Conte. Defensa de tres, Pedro de lateral izquierdo, jugó Diego Costa, y fue un partido bastante convincente del Chelsea, que va a jugar contra el Manchester United.
Metieron los dos, Pedro...
Pedro y Diego Costa,
sí.
O sea, que tenemos un Chelsea-Manchester United en cuartos de final tremendo. El United, bueno, al final ganó en Blackburn con un gran partido en la segunda parte de Ibrahimovic.
Vale. Alemania. Oye, vaya apoyo en el Hertha Bayern de Múnich.
Sí.
En el 96 empató 1-1. Y Ancelotti haciéndole la peineta a aficionados que le estaban escupiendo.
Sí, todo fue todo muy, muy feo. La verdad es que el Bayern jugó muy mal, realmente mal. El Hertha marcó con un gol de Ibisevic. El Bayern no dominaba, pero no era capaz de crear ocasiones. Había descontado 5 el árbitro, pero es verdad que en los 5 de descuento hubo 2 cambios. Con lo cual, yo creo que se puede justificar descontar uno más. Fue el gol del empate de Lewandowski. Y el Bayern sin jugar bien, porque el Bayern no está jugando bien, salvo la segunda parte contra el Arsenal, no está jugando bien. De momento la Liga la tiene bastante clara. Jugó Bernat titular, no jugó bien, la verdad. Hizo muchos cambios,
algunos cambios. ¿En Champions no había jugado Bernat?
No, en Champions no. No, está jugando Alaba. El hecho de que Alaba ya sea lateral prácticamente siempre, en algún partido lo juega de central, hace que Bernat no tenga opciones, porque francamente es mucho mejor lateral que Bernat, ¿no?
¿Quién es el joven de la semana?
Va a ser Brekalo, del Stuttgart. Quería comentar a este chico croata, muy jovencito, 18 años, porque acaba de llegar el Stuttgart, que está líder en segunda. El Stuttgart, que es un histórico, bajó a segunda, va a subir, está líder con bastante margen, y marcó un gol impresionante. Impresionante, un gol magnífico, y yo le quiero seguir viendo un poquito más. Es un centrocampista ofensivo porque tiene muy buena pinta, ¿eh?
18 años.
Ya es internacional sub-21 con Croacia. Uh-huh. Y a este nivel probablemente pueda llegar rápidamente al primer equipo.
Copa Libertadores.
Bueno, se van a jugar entre mañana y pasado los partidos de vuelta de la última repesca, que ha habido 3 repescas. Yo quería comentar 2 detalles. El Botafogo le ganó 1-0 al Olimpia de Paraguay en una eliminatoria muy, muy igualada. Van a jugar ahora en Asunción la vuelta. Está jugando bien Botafogo con un buen jugador que es Rodrigo Pimpao, aunque no es ningún niño. Es un centrocampista ofensivo que viene del fútbol asiático. Y sobre todo el técnico Jair Ventura. Es muy joven.
¿Jair Ventura?
Es Jair Ventura. ¿Jair Ventura? No, Jair. Jair Ventura.
Ah, vale, vale.
Es el hijo de Jairzinho, que es el que fue mundialista en Brasil en el 70 y en el 74, y que es el único jugador de los mundiales que ha marcado en cada partido de una fase final de un mundial, que fue en México 70. Le ha salido un hijo que era jugador, que no fue bueno, pero le ha salido un buen entrenador, y la verdad es que da gusto ver jugar el fútbol ofensivo del Botafogo. Yo espero que se clasifiquen para verle en Copa Libertadores. Gran partido.
¿El Botafogo es de Río?
De Río, sí.
De Río,
es
¿no?
uno de los...
Yo creo que estuvimos, o sea, que vimos el campo cuando estuvimos en
el... Es un campo pequeñito, sí.
Sí, me suena haber pasado
es la
por
playa,
el campo.
Botafogo es una playa, una de las 4 playas grandes que son
Copacabana. Entonces, por eso me suena entonces.
Claro, es digamos la playa que está, vamos, no más cerca del centro, pero la que está más metida en lo que es la ciudad, porque tenemos Copacabana, luego tenemos Ipanema, sí. Leblon, que es la que está más lejos.
Sí.
Y Botafogo, que es la playa más pequeñita.
Pasamos por el campo.
Que es muy, muy redondita.
Eso es, sí.
Y ese es el equipo, de por ejemplo, de Garrincha, ¿no? Y bueno, iba a comentar, el Atlético Paranaense 3, Capiatá 3. Ojo que Capiatá se puede meter en la fase de grupos después de hacer la heroicidad de lo que hizo en la ronda anterior, ganando un equipo peruano después de perder en casa 1-3. Y eso es lo más importante. Buen partido entre Die Strongest de Bolivia, que empató ante Unión Española, a la que dirige Martín Palermo, por cierto.
Esto es partido... ¿Martín Palermo es entrenador?
Se está entrando a la Unión Española de Chile. Sí.
¿Ah, sí?
Empataron a 1, yo creo que Die Strongest va a pasar en la vuelta.
¿Dónde ves estos partidos?
Estos partidos los veo siempre grabados en Fox. Me los suben a mi servidor y en Fox los veo siempre.
¿En Fox de qué país?
En Fox de Argentina.
¿De Argentina? ¿Da toda la Copa Libertadores?
Toda la Copa Libertadores. Fox Argentina da toda la Copa Libertadores. Vale. Todos los partidos. Ahora ya empieza la fase de grupos, que empezará pues dentro de muy poquito.
¿Y
ya
tú, lo has contado alguna vez, tú lo subes a un te lo suben a un servidor y tú desde tu iPad ves los partidos?
Desde mi servidor de mi casa. Yo tengo varias máquinas NASA Synology que tienen 150 teras de capacidad, y ahí tengo toda la colección, que son como 80.000 partidos. Entonces me los van sirviendo y los van, o sea, yo voy incrementando eso, pues a lo mejor en 200 partidos a la semana, sin exagerarte. Evidentemente no veo todo.
¿Cuánto,
o sea,
pesa un partido?
Depende, un partido puede pesar en máxima calidad 4 gigas,
¿sí?,
a 4.000, y en calidad peor a 2.000, 2 gigas, entre 2 y 4 gigas. Sí, aproximadamente, sí.
¿Y tienes 80.000?
80.000, y son aproximadamente de capacidad unas 150.000 gigas, que son 150 terabytes.
¿Y dónde los compras esos?
No los compro, los tengo yo los tenía, los he ido grabando y esto me lo va
a subir. Pero digo los teras, eso, ¿cómo...?
No, los teras no, a ver, estos NASA Synology son unas máquinas, está bien hablar de eso también.
Hombre, no, claro. Fútbol.
Un disco duro, ¿sabes lo
sí,
que es?
Sí, un disco duro,
¿no?
Sé lo
entonces,
que es.
NASA Synology son unas máquinas que son, hay distintos baremos de máquinas.
Sí.
Entonces, las que yo tengo son máquinas que pueden meter 16 discos duros de 6 teras cada uno y son en línea. Eso quiere decir que tú metes los 16 discos y lo que hace es que de todo hace un disco, por decirlo de alguna
forma.
Sí,
lo suman.
Entonces, los suman todos. Entonces, y luego tengo 4 máquinas, las 4 están en línea, es decir, son 4 por 16.
Bueno. Entonces, ¿y todo eso lo tienes en tu casa?
Todo eso está, sí, está con copia de seguridad en otro sitio, por supuesto, claro. ¿No?
eso no lo vamos a decir dónde está.
No, eso no lo vamos a decir. Y eso lo tengo en línea.
En un banco suizo.
Porque eso de repente tú te lo subes a... Yo con un programa en mi iPad puedo ver... Ahora mismo podría ver cualquier partido de mi colección. La misma.
Y cuando va un electricista a tu casa, ¿no se asusta de ver aquello?
No, no se asusta, no. Yo, hombre, ojo, que hombre, lo que yo tengo no es normal.
No es normal.
Pero no será nada comparado con lo que tiene, yo que sé, Netflix. Ya, imagínate lo que tendrá Netflix.
Claro, o Telefónica.
O Telefónica. O sea, estamos hablando de una cosa pequeña, pero bueno, para...
No, para una persona individual es mucho.
No, no es normal.
No
son
normal.
150 teras de capacidad. Con
es la primera vez que reconoces en tu sección, no es normal.
No es normal. No es normal. No es normal.
Bueno, Fiebre Maldini.
Bueno, tengo un minuto para contarte una cosa. Que
sí, claro.
Mañana se juega a la 1:00 p.m. un partido histórico.
¿Cuál?
En la Champions League de Asia. ¿Y por qué es histórico? No, vas a ver que tengo razón de que es histórico. Van a jugar el Guangzhou Evergrande, que es el equipo que dirige Scolari,
sí,
contra el Eastern de Hong Kong. ¿Por qué es histórico? Porque al Eastern de Hong Kong le entrenó una mujer. Una mujer que se llama Chan Yuen-ting y que ha ganado la Liga de Hong Kong con su equipo.
Sí.
Y es la primera vez en la historia que en una competición... Hablamos de la Champions, ¿eh? Que es la Champions asiática.
Sí, sí, pero es la Champions.
En la Champions del continente, uno de los equipos está dirigido por una mujer. Y eso es histórico. Mañana esta señora, con todo el... se lo ha ganado... le va a dar la mano a Scolari, que es uno de los técnicos más importantes de los últimos 20 años.
Me parece estupendo.
Y va a dirigir un partido. Oye, y me parece tremendo,
pues,
comentarlo.
Mañana tenemos que comentarlo en el partido, a ver,
sí,
si gana,
supuesto,
o no gana la,
sí,
la Champions.
Supuesto, sí,
¿es la final de la Champions?
No, es la primera fase.
Ah, primera fase.
Mañana empieza la Champions de Asia,
vale,
la fase de grupos, y la ha tocado el grupo con el,
vale.
Guangzhou.
Y Fiebre Maldini, ¿qué me decías?
Bueno, hicimos una entrevista con Azpilicueta, que nos contó sobre todo cómo el Chelsea cambió a dibujo de tres centrales, y cómo se cocinó todo aquello con Conte, etcétera, y nos pareció muy interesante, que nos contó muy bien cómo lo hizo. Hicimos una entrevista, la hicimos en su día, a Bert Trautmann, ya murió hace un par de años, pero la emitimos en su día, la que hicimos recuperar un trocito, que nos cuenta la mítica historia. Trautmann es un portero del Manchester City que fue un prisionero de guerra porque era nazi,
sí,
y después de acabar la guerra le fichó el Manchester City. Imagínate la que se montó en Inglaterra, hubo hasta 40.000 personas en la calle, una manifestación de que no podía jugar, de que no le podían pagar en Inglaterra, él había participado en los bombardeos de Londres. Y al final acabó siendo uno de los grandes ídolos de la historia del Manchester City, porque acabó ganando una copa y se rompió el cuello en una final de copa y acabó jugando con el cuello roto. Él no lo sabía que lo tenía roto, se lo descubrieron 2 días después, podía haber muerto, y jugó la final de copa con el cuello roto.
Bueno,
es una historia tremenda la de Bertrand.
Increíble.
Y hablamos de Eto'o, le dimos cómo le va en el Antalya Sport de Turquía y analizamos lo mejor de la trayectoria de Samuel.
Es que Eto'o sigue jugando al fútbol.
Sigue jugando al fútbol y marcando bastantes goles en el Antalya Sport turco.
Antalya Sport turco. Vamos con las preguntas de
es
los
bonito.
Oyentes. Es bonito.
Primero. Buenas, Maldini. Quería preguntarte acerca de Tomás Konecny, extremo de San Lorenzo. ¿Para cuándo crees que podría dar el salto a Europa? Un saludo,
pues,
gracias.
Yo creo que tardará en dar el salto a Europa con toda seguridad. Sí.
Joder. Buenas, Maldini, ¿qué pasa, crack? Te quería preguntar sobre el tridente del United, Martial, Libra y Nketiah, y me gustaría saber si, estando los tres a muy buen nivel como están a día de hoy, ¿le verías sitio a Marcus Rashford en el 11 titular?
Bueno, yo creo que los tres están a buen nivel, pero creo que Rashford debe ser titular, lo he dicho muchas veces. Creo que por la izquierda en punta debería ser titular Rashford. Me parece uno de los jugadores más prometedores de Inglaterra.
Maldini, ¿cuál es tu equipo favorito para ganar la Europa League? Un saludo, crack.
¿La Europa League o la Champions?
La Europa League.
Joder, qué difícil es.
Habías preparado la Champions, ¿no?
No, es que tenía que haber puesto la Champions, pero da igual, la Europa League.
¿El Shakhtar, a lo mejor?
El Shakhtar está jugando bien, sí, es una de las posibilidades. El Manchester United, si se lo toma realmente como debe tomarse.
Yo creo que se lo va a empezar a tomar, ¿eh?
La puede ganar.
La alineación del otro día ya era una alineación...
Sí, ya ganó, yo creo que se va a meter ya en octavos, yo creo que la puede ganar.
Vale.
Muy buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte un poco por la Liga Húngara, porque vamos a ir a hacer un viaje de fin de estudio y me gustaría saber quién tiene posibilidades de ganarla. Si el Ferencváros, cómo está actualmente el MTK Budapest, y a ver qué me puedes contar.
Pues te voy a contar poco y te prometo que la semana
van de viaje de estudio, si quieres saber cómo está la Liga.
Que la semana que viene te hago un poco un análisis más de la Liga 1, pues esta temporada no la estoy siguiendo mucho.
¿No la estás siguiendo?
No, esta no, está la Liga Húngara no. Hay que decir que el fútbol húngaro es probablemente
el peor,
uno de los que más ha retrocedido en nivel de toda Europa.
Sí.
O sea, es espectacular.
Bueno, yo digo sí, como si digo, que no he visto en mi vida un partido de la Liga Húngara.
Maldini, crack, somos unos estudiantes de Cáceres y nos gustaría saber qué entrenador y qué jugadores ficharías para este Barcelona, que parece que no funciona muy bien en estos momentos. Y nada, un saludo desde Cáceres, máquina.
Otro para ti.
Otro para ti. Bueno, pues para añadir más leña al fuego de lo que he dicho antes, ficharía a Sampaoli. Para el Barça. Y jugadores, pues no sé, muchos, pero yo creo que jugadores habría que empezar a pensar un poco más en profundidad, pero técnico Sampaoli.
Maldini, como cada martes, Maldini Plus, aquí
muy bien.
El partidazo de Cope. Mañana vienes a comentar
por
el partido,
supuesto,
¿no?
Mañana hago el partido del Sevilla y luego me quedo.
Perfecto.
Perfecto.
Será un placer enorme.
Muy
gracias,
bien.
Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.